Bueno, con mucho más sufrimiento del que se podía pensar, un equipo del Real Madrid con una pobreza franciscana que le queda la oportunidad para la aparición de un Modric y de un Benzema, pero que en el juego de conjunto realmente ha sido muy pobre. Por momentos, la superioridad del Chelsea fue tan abundante que hasta merecía algún gol más. Al final, Real Madrid clasifica a semifinales y el Chelsea, después de todo el esfuerzo que hizo, tres goles y algunos que se perdió, se va con las manos vacías. Pero este es el fútbol. Yo decía, la serie está liquidada, digo, hablando con la lógica. Aparte, como me dicen siempre, el Real Madrid está hecho para la Champions, el Real. Y bueno, esto es una prueba que está hecho para la Champions, ¿no? Exactamente. Entonces, termina perdiendo, pero ganando. Sí, por un gol se está clasificando a semifinales. Después vamos con todo el análisis, hago la ronda con los compañeros. En el día que se cumplen 3 años del lanzamiento de ESPN Plus, ¿eh? Así que las felicitaciones para la gente que tuvieron notable idea, ¿eh?, del lanzamiento de ESPN Plus. Bueno, primeros conceptos de lo que pasó. Felicitaciones al Villarreal, a no olvidarnos, ¿eh?, porque fue también heroico lo del Villarreal, con jugadores de nivel muy inferior a lo que tiene el Bayern Múnich, con una postura netamente defensiva. Pudo aguantar, sí, perdió 1-0. No, a ver, ¿cómo es la cosa? Ahora me quedé en duda.
No, empató
1-1 y había ganado en la ida 1-0, exactamente. Y con eso le alcanzó y eliminó a un candidato a campeón, como era el Bayern Múnich. Y le limpió el camino de alguna manera, aunque los partidos hay que jugarlos, al Liverpool. Digo, si ya Villarreal elimina al Liverpool, suponemos que el Liverpool no tendrá problemas con el Benfica, al que le ganó de visitante 3-1. Si Villarreal elimina al Liverpool, yo propongo que le den la Copa, la Champions, a Villarreal, ¿eh? No es justo que después tenga que eliminarse con el finalista de la otra serie, ¿eh? Bueno, señoras y señores, le pregunto a Pereira, primeros conceptos de este partido, en este triunfo del Chelsea sobre el Real Madrid, pero que no alcanzó.
Primero título, injusta clasificación del Real Madrid a semifinales. Injusta. Me parece bien que usted haya abierto el paraguas defendiéndose de lo que decía ayer. Creo que haya aprendido la lección, Ramos, que de visitante no pesa la gente. Que acá jugar en Londres o jugar en Madrid no hay diferencia para estos jugadores, para estos equipos. Los
Yo creo que
jugadores
en
del Chelsea
Liverpool
tenían
pesa,
muchísimas
por
chances
ejemplo. En Old
y
Trafford pesa.
mostró, y
Ya en el Madrid
mostró,
hay
bueno.
mucho cliente
No
turístico.
podíamos, no se podía dar una serie sentenciada de ninguna manera, de ninguna manera. Lo dijimos ayer, un gol por tiempo, El Chelsea mereció más. Me gustó lo del Chelsea, me encantó lo del Chelsea, mereció otro resultado final, mereció ser semifinalista. Tuchel hizo la guerra psicológica, No, esto es imposible, esto es complicado. También lo decíamos ayer, hay que escuchar, hay que escuchar la sabiduría de algunos en este programa, de la boca para afuera. Para que algunos compraran, para adentro los
Jugaron
muchachos los
Real Madrid
convenció, los
Chelsea y
trabajó.
vienen a elevarse a la máxima potencia ellos con su comentario. La gente que no piensa del Real Madrid Chelsea, que piense de lo que dijo Pereira, por ejemplo, en las horas previas, ¿no? Es lo más importante.
Pero claro, por eso la gente se está viendo. Yo he recibido cantidad de mensajes de la gente feliz, contenta que estoy de regreso, que estoy potenciando este programa. Gente dice, por fin Pereira volvió al programa. Que todavía no estoy al 100%, No estoy al 100%. Y como Jorginho, Pero bueno,
No,
jugando
eso
algunos
es.
minutitos, Ahora,
¿Cómo vio? Te vio
porque
Jorginho,
ponía.
¿no? Le tenían que
Sí,
haber entregado el
por eso
Balón
lo
de Oro
digo.
y hoy perdió
El
hasta
balón
la
de oro,
titularidad en
usted,
este
el
equipo.
balón de oro. Ya a mí es titular. Pero bueno, y
Messi
esto hace
no, a
menos de un año,
Jorginho se lo tenían que haber dado.
Hace menos de un año, hace menos de un año. Pero bueno, solo una cosa rápida,
Exactamente.
porque quiero también escuchar a los
¿Qué?
compañeros. Esto fue el sello de un equipo bien trabajado por parte de Tuchel. Le ponía cuatro delanteros, los carrileros que llegaban por fuera y los tres que jugaban en punta, ¿no? Mason Mount, el caso de Timo Werner, aparecía
Harvard,
los tres delanteros, alguno por afuera, Marcos Alonso, o aparecía Lofus Chis de gran partido por derecha. Eran cuatro, obligaban a retroceder al Real Madrid a poner un quinto jugador para marcar y le manejaba la pelota en el medio muy bien. Notable el planteamiento y el partido que hizo el Chelsea. Y voy a decir algo que yo sé, me va a costar, me cuesta decirlo, pero yo sé que esto va a saltar, yo sé quién va a saltar.
Qué injusticia. Entonces, si con Marcos cuesta, Alonso. No, lo diga, no se vaya a cansar.
Qué injusticia. Bájele. Qué injusticia con Marcos Alonso, el gol que le anularon. Después sigo.
Muy bien. En un ratito hablamos del arbitraje. Señores, mientras el partido se jugaba, se levantó, yo diría, y que me corrijan ustedes los compañeros que lo vieron, 6-7 veces al baño. Lo que pasaba en el baño no lo sabemos.
Muy pocas. No. Fueron más, ¿no? Jorge.
Estaba pálido. Sí, estaba pálido.
10, 12.
Estamos en un mismo estudio, cada cual está en su casa, él solo, su señora esposa está en el trabajo, y nos preocupó, y le decíamos, toma agua, tómate una aspirina para que te afine la sangre por el tema del corazón. Él decía, no, tengo que ir al baño. Un momento, muchacho, ya voy y vuelvo. Bueno,
estaba deshidratado.
Pero está acá.
Siempre.
Y bueno, no le voy a preguntar cómo está, porque la pasó muy, muy mal. De los peores días de los últimos tiempos que usted la ha pasado en el fútbol, ¿no? Este clientismo le quita años de vida.
Yo soy un profesional, usted como siempre ya me mete la palabra cliente para demeritar mi comentario, para condicionar a la gente.
No.
Pero yo vengo aquí a hablar de fútbol, El Chelsea lo mereció, pero perdonó. Ancelotti gana, pero nuevamente queda sumamente tocado. Quiero hablar de todos los errores que cometió hoy Carlo Ancelotti, pero antes, de manera global, justamente por eso decimos las noches mágicas de Champions. Justamente por tardes como las de hoy, siempre le decimos a la gente, la Champions es el mejor torneo a nivel de clubes. No hay otro que se le acerque. Es que la Champions no tiene competencia. Es que lo que hoy vimos, lo que acabamos de disfrutar, un gran partido de fútbol. No,
¿cómo?
Es nada más
gran
vértigo,
partido
físico,
emotivo, pero se jugó
técnicos,
bien al fútbol.
Es dramatismo.
Se jugó bien al fútbol.
Es dramatismo.
Pero eso hay hasta en la Liga de Tongoló. Eso hay hasta en la Liga de Tongoló, dramatismo, un partido hasta el último minuto que no se abre. Eso hay en cualquier liga, ¿eh? Si eso caracteriza a la Champions como el mejor torneo de clubes en el mundo, bueno, es el mismo condimento que tienen todas las ligas. Todas las ligas tienen de estos partidos.
Noches mágicas, Kylian Mbappé. Espero que hayas visto el partido, porque qué casualidad. Otra noche mágica. Otra noche fantástica. Que tuvo como protagonista el Real Madrid. Mbappé, la pelota está en tu cancha. Podés seguir ahí comiéndote un croissant por las mañanas, caminando por la Torre Eiffel, floreándote contra el Clermont, como lo hizo Messi, Neymar. O podés jugar esta competencia. O podés ser parte de las noches mágicas. O podés ser parte de la historia de la mejor competencia a nivel de clubes en la historia de este fantástico deporte. Un abrazo para todos.
Bien, ya volvemos con usted. Señor Dionisio Estrada, primeros conceptos de lo que fue el partido. Tenemos que decir que estábamos concentrados en el Real Madrid-Chelsea. Yo miraba de reojo un poco al Bayern Múnich con Villarreal. Pero Villarreal. No me da ni siquiera para hacer una lucubración. Lo escuchamos, Estrada.
Sí, y primero hay que destacar, por supuesto, con la intensidad que sale el Chelsea. Y eso nos lleva a criticar todavía con mayor razón lo que el Chelsea no fue capaz de hacer hace una semana en su casa. Este Chelsea, mostrando el fútbol que hizo hoy, lo hace la vuelta. Y lógico, sería todavía un equipo que estaría en carrera, que estaría con vida, que hubiera superado fácilmente al Real Madrid. Pero aquel partido le terminaron pesando los errores de Rudiger, de Messi, el portero, la situación que está viviendo. Venía también de una goleada en contra en la Liga, 4-1 ante el Brentford. Entonces, da la impresión de que no afrontó el partido de ida como lo tenía que afrontar, como sí afrontó el de hoy. Hoy un Real Madrid completamente desconocido, porque ni siquiera puedo decir, bueno, es que este Madrid es lo que hemos visto en esos altibajos que tiene en la liga, sobre todo. No, hoy fue borrado completamente en el primer tiempo. Es más, de acuerdo a la estadística, más allá de un disparo de aproximación de Benzema que pasa por encima, pero disparos bajo los tres postes que haya tenido el portero no tuvo en el primer tiempo. Entonces sí le terminó costando lo que fue la intensidad con la que salió este equipo del Chelsea para comerse el balón, para hacerle daño, para encontrar el gol a los 14 minutos, y después era un constante Ave María y Espíritu Santo por parte del Real Madrid, porque Courtois de pronto salió en algunos momentos importantes, pero futbolísticamente este Chelsea hoy terminó pagando el pecado de no haber afrontado así el partido de ida como afrontó y el de vuelta.
Está clarísimo que este equipo del Real Madrid está lejos de los grandes equipos que ha tenido el conjunto de la casaquilla blanca. Está muy por debajo. No es un buen equipo de fútbol, porque frente a un conjunto que venía con una diferencia de dos goles, que atraviesa un momento institucional de lo peor en la historia del Chelsea, todo estaba dado jugando de local, más allá de que Pereira dice que las localías no pesan. Yo sigo pensando que algunas localías pesan. De repente la del Bernabéu cada vez pesa menos, no lo sé, porque sabemos la gran cantidad de
imagino
turistas.
Que la del Monumental pesa,
permítame,
también, ¿no?
Permítame, Dionisio.
Me imagino.
Sabemos la gran cantidad de turistas que acuden al Bernabéu, los socios revenden sus boletos, ganan plata con ello, claro, en detrimento del apoyo con el corazón y con el alma al equipo. Dicho esto, hace rato que el Real Madrid no está bien. La verdad, lo viene diciendo inclusive el mismo José del Valle. Hoy, el primer tiempo, quedó retratado el conjunto de Ancelotti. Un Ancelotti que, para un equipo que le había dado resultado en la ida, por lo menos en la distribución de los jugadores, y que estuvo acertado cuando ya veía que se le venía la noche y perdía 3-1, de mover a Valverde más al medio para generar, para quitar en tres cuartos. Y yo voy a decir algo, yo hubiese sacado o a Valverde o a Modric. Modric había jugado por debajo, yo no hubiese sacado a Kroos. Sin embargo, Modric es el que mete el pase sensacional de tres dedos para que Rodrigo, con la anuencia de Mendy, que otra vez miró, no defendió, no hizo ningún ensayo defensivo, pusiera al Madrid de nuevo en la pelea. De todas maneras, a este equipo le falta muchísimo fútbol, se le perdonan muchas faltas a Casemiro, le cuesta mucho reconquistar la pelota en el medio sector. Lo de Kovacic fue muy bueno, lo de Kanté ya no lo digamos, se quedó sin piernas, el muy buen volante central francés del Chelsea, y nunca hubiese sacado, como lo hizo Tuchel, a el delantero Werner. Porque en las condiciones que jugaba este partido, uno necesita un hombre que se mueva muy bien en el área y que agarre una pelota suelta y la mande a guardar. Y eso lo hace muy bien, más allá de que hizo también un golazo, enganchó, se paspó las pompis Casemiro, se paspó las pompis, creo que el otro fue Alaba, y define con un poco de suerte una pelota que la rebota en el brazo a un Courtois que sacó un par de ellas, después cometió un error garrafal de un portero principiante, pero lo vamos a adelantar, y me quedan las dudas si en esa jugada no hubo penal. Me quedan las dudas. En la que no tengo dudas de que hubo penal y no lo cobró el árbitro fue a los 27 minutos del primer tiempo, una agarrona dentro del área de Carvajal sobre Werner, lo desplaza, pero clarísimo, y el árbitro siga. Definitivamente se dice que el VAR vino para hacer justicia, era lo que yo esperaba, yo creo que hace injusticia y está destrozando cada vez más al fútbol. Cada vez el VAR destroza más al fútbol. Ya no se puede gritar un gol, ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Después podemos analizar todo. Flojo lo de Mendy por izquierda, y hablo del lateral izquierdo del Real Madrid. Algunos problemas, bastantes problemas tuvo sobre la derecha Carvajal, principalmente con la subida de Marcos Alonso. En el medio campo perdían con el buen trabajo de los volantes del Chelsea. Y Benzema siempre buscando, bajando, buscándola, un Vinicius Junior que hace 50 errores y después le mete una a Benzema y Benzema le mejora la calificación definiendo como definió hoy. Muy poco lo del Real Madrid, mucho más de lo que yo esperaba lo del Chelsea. El partido por momentos fue infartante y hay que decir la verdad, el Chelsea llegaba con obligaciones, con ansiedad, con nerviosismo y se quedó con menos piernas que el Real Madrid. El Real Madrid avanzó y bueno, ahora espera el ganador del Manchester City, Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Manchester City, serie que está abierta. Hay un equipo mucho mejor que el otro, pero miremos lo que pasó hoy, ¿no? Miremos lo que pasó hoy.
Sí, aunque no compararía una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, es otra historia igualmente lo de mañana, que pues entraremos en detalle. Yo no culpo a Ancelotti en absoluto de esta derrota, aunque clasifique, porque es un equipo emparchado. Este Madrid es un equipo emparchado. No tenía Militao, no tiene un extremo por derecha confiable, porque no lo tiene, por eso la presencia de Valverde hoy en esa posición mixta de volantear y ser extremo. Todavía fundamental, pese a su edad, el propio Luka Modric, porque es fundamental en los pases. Y la fórmula, Vinicius Benzema, clave. Vinicius asistencia, Benzema culminando, que es lo que termina logrando el gol que mete a este Real Madrid en el partido. Porque estaba al golpe del knockout, estaba al golpe del knockout. Cuando convierte Marcos Alonso el gol que le anula por la mano, era el 3-0. Era el 3-0. Un golpe durísimo para este Madrid. Por más que después llega el gol de Timo Werner minutos después. Por eso decía, en el manejo del partido, el Chelsea lo empezó mejor, lo dominó, lo controló, tuvo una reacción en Madrid, que era más una reacción individual y de amor propio, y lo cerró bien el Chelsea, porque el Chelsea en el momento final tuvo opciones clarísimas, como la de Jorginho, al hombre que injustamente no le dieron el Balón de Oro, y como el Pulisic, que tuvo dos situaciones también, que no pudo convertir, o sea, tuvo opciones perfectamente. La cosa de Courtois, allá de la cara que no me transmite nada, la cara de Courtois, ¿no? No sé si lo me transmite, pero Courtois se comió cuatro goles. Por más que terminó 3-2, se comió cuatro. Porque de Marcos Alonso no la pudo sacar. Y tuvo algunas atajadas muy buenas. Es un muy buen portero, pero no es top. No está primero, ¿eh? No está segundo, ¿eh? No está tercero. No es Keylor Navas.
Para mí sí. Momento.
No lo es.
Para mí ya está.
No lo es.
Aunque le veo los errores como el de hoy y me agarró la cabeza.
No lo es. No lo es corto. Es un muy buen portero, ¿eh? Ojo, no digo que sea malo, como Dionisio, no digo que sea un desastre. No, es muy bueno, Lo notó.
Se comió
cuatro, Lo dije cuatro veces y la fue a buscar adentro.
El Chelsea fue mejor. El Chelsea lo mereció ganar por un mayor margen en los 90 minutos, pero perdonó. Le doy mérito a Tuchel porque los dos cambios que hizo, la verdad que terminaron marcando la diferencia. La presencia de Loftus-Cheek por derecha, primero que todo anulaba a Vinicius. Segundo, los movimientos que hacía cuando el Chelsea tenía la pelota. Fíjense el primer gol. ¿Dónde está Loftus-Cheek? Del otro lado, en la izquierda, asociándose con Timo Werner, que le mete una pelota fantástica a su compañero para el primer gol, a Mason Mount, pero el que le da el pase a Timo Werner es Loftus-Cheek, en el otro andarivel, movilidad total, libertad para moverse cuando el Chelsea tenía la pelota. Después, lo de Timo Werner termina dando un partidazo, el fin de semana me parece que ahí terminó por convencer al técnico, porque contra el Southampton, en esa goleada de 6-1, la rompió el alemán, un jugador que la verdad con la camiseta del Chelsea ha quedado a deber. Lo ficharon para más. En la final de la Champions del año pasado se perdió oportunidades clarísimas y por eso no ha podido ser un titular de manera consistente y regular. Sin embargo, hoy el alemán la termina rompiendo. El Chelsea, desde la propuesta, desde la estrategia, desde el posicionamiento de los futbolistas, desde la tenencia de la pelota, desde la generación de llegadas, le pintó la cara al Real Madrid. Si hoy enfrente hubiese estado cualquier otro equipo, seguramente el Chelsea pasaba. Pero enfrente está un equipo que sabe sufrir. Enfrente está un equipo que siempre saca las papas del fuego por el peso individual de sus futbolistas. Porque, a ver, ese primer gol del Real Madrid, por favor, ese pase de Luka Modric de tres dedos con la parte externa del pie derecho, eso es el fútbol en estado puro. Yo veo muchísimo fútbol, de todas las ligas, pero ese gesto técnico del croata en un momento clave, cuando el Real Madrid estaba siendo vapuleado, y muy bien Rodrigo, que muchas veces le cuesta definir en esa jugada, empalmó la pelota de manera correcta. Después, el Chelsea tampoco termina eliminando al Real Madrid por errores muy puntuales, no vamos a hablar de los errores en la ida, pero el segundo gol, un error de Thiago Silva en la salida. Por favor, con la eliminatoria a tu favor, con viento en la camiseta, imponiendo condiciones en el Bernabéu, un central del Chelsea, de la Selección Nacional de Brasil, con su experiencia, no le puede regalar la pelota a Camavinga. Y después, es cierto, Vinicius, que tuvo un partido flojo, otra vez Vinicius demuestra que sí, es un buen actor secundario, pero Vinicius no está para tener un rol protagónico. Vinicius está para acompañar. Y hoy, cuando tuvo las chances de hacer algo importante, no lo hizo. Y claro, Thiago Silva comete un error garrafal y Vinicius, con la clase que tiene, con el tiempo que tiene, le pone una pelota fantástica a Benzema, que termina definiendo de buena manera. El Madrid, a lo Madrid, ¿no? A lo Madrid en Champions, sufriendo, sin ganar bien, pero es un equipo que sabe sufrir. Y los rivales a estas alturas tienen que entender que cuando tenés al Real Madrid al borde del knockout, tenés que matarlo, tenés que liquidarlo. El Chelsea cometió errores que cometen muchos equipos, que sacan el pie del acelerador, que no tienen contundencia, que cometen errores puntuales, se terminan suicidando y el Real Madrid aprovecha esos errores y por eso el equipo merengue está en la siguiente ronda. Lo de Ancelotti, el 11 era el correcto, el problema era la propuesta. ¿A qué jugó el Real Madrid? Fue un híbrido, no atacaba. Y cuando defendía, tampoco defendía con mucha convicción. Sí, tomaba una postura defensiva, pero yo por eso valoro lo del Cholo Simeone. Porque cuando dice vamos a defender, todos defienden y no se sonroja. Carlo Ancelotti, porque sabe al equipo que dirige, porque se jugaba en el Bernabéu, asumió una postura defensiva light, pero tampoco soltaba al equipo. Por eso hoy los Modric, los Kroos, los Vinicius, los Benzema, los Valverde, terminan siendo víctimas del sistema, terminan siendo víctimas de su técnico. A Ancelotti lo único que lo salva es ganar la Champions, porque hoy para mí vuelve a quedar tocado. Si el Madrid no gana la Champions, yo creo que Florentino Pérez va a buscar otro entrenador para la próxima temporada.
Hay que decirlo, pese a ser un partido emocionante, emotivo, aunque hayamos visto que este equipo de Chelsea hoy superó al Real Madrid, pues también hay rendimientos individuales que uno dice, bueno, si hubieran estado al 100%, por ejemplo, en N'Golo Kanté, pese a todo no tuvo un partido fino, lo terminan sacando a Kanté. Ya decía José el tema de Thiago Silva, y yo siento que Thiago Silva y Rudiger, si destacábamos justamente a esta misma defensa del Chelsea hace un año para ganar sobre todo la Champions, para mantener durante muchos partidos su portería en cero en la Liga y en la propia Champions, hoy empiezan a resentir ya lo que es, y sobre todo el tema de Thiago Silva, poco a poco el paso de los años. Adelante, creo que del medio campo hacia el frente, el trabajo de Mason Mount, acompañado de Havertz y del propio Werner, fue muy bueno, la incorporación de Alonso por izquierda también. Pero sí hay rendimientos bajos en un partido donde Chelsea fue infinitamente mejor que el Real Madrid, y que eso también en algún momento le termina pasando factura. Entra Pulisic, y hoy Pulisic completamente desaparecido. Ya decía Hernán que tuvo dos posibilidades para meter y las dos las cerró. El tema de Jorginho, que tuvo una sobre el tiempo ya cumplido del tiempo extra, y también le pegó muy mal. Pero del otro lado, a ver, no aparecía ni Vinicius, no aparecía ni Benzema, no aparecía Modric. Modric apareció hasta que metió ese pase que ya destacaba José del Valle. Y atrás, Mendy termina siendo sacado porque no estaba tampoco teniendo un buen partido, ya para pensar, por ejemplo, en Marcelo. Y yo creo que hay una jugada importante que es bisagra, que no se mencionó, pero que a partir de ahí creo que es donde el Real Madrid tiene que otra vez basar y cimentar lo que ha sido esta derrota, pero que le permite el pase. Cuando vas 3-0, un cabezazo que saca Courtois sobre su lado izquierdo, que todo mundo la veíamos adentro, y al siguiente minuto o a los dos minutos viene justamente la jugada donde el Real Madrid termina conquistando el gol de Rodrigo. Uh-huh. Entonces, era el 4-0. Y del 4-0 al siguiente minuto nos fuimos al 3-1. Y ese gol del Real Madrid, más allá que el Chelsea terminó teniendo algunas oportunidades más para anotar, creo que anímicamente le cayó como un balde de agua fría al Chelsea, porque todavía el partido estaba para irse a la larga, para irse a los tiempos extras, pero el Chelsea se sintió noqueado a partir de ese momento. Ya la reacción no fue la misma. El Madrid tomó la batuta de ahí hacia el final de los primeros 90 minutos. Y cuando en el arranque del primer tiempo extra te cae el gol, por supuesto, de Benzema, ahí se derrumbó completamente el Chelsea. Pocas fuerzas anímicas tuvo, más allá de esa jugada que decíamos de Jorginho, y además físicamente el partido, por el gran desgaste que había hecho desde el primer minuto de juego, con una presión intensa, con un ritmo realmente vertiginoso para poder ser mejor que el Real Madrid, lo empezó a sentir físicamente ya, sobre todo en el segundo tiempo extra.
Ramos, bueno, Ramos, cortito,
lo escucho.
Yo no puedo permitir, no puedo permitir que en este programa Del Valle salga a defender a Simeone criticando a Ancelotti. Después de la vergonzosa actuación la semana pasada con dos líneas de cinco. Por favor, Ancelotti sí defendió la diferencia que construyó en Londres. El 3-1, se pone 3-2 y lo defendía. Cuando el partido se pone 3-3 en el global, o sea, Chelsea 2-0, ahí suelta el equipo. Y ahí vimos la actitud ofensiva del Real Madrid. Con el 2-0, el partido se abre en ese momento. Que hasta tiene un contragolpe muy bueno el conjunto del Chelsea, que es la pelota que después termina Marcos Alonso con el gol. Es decir, programó, cuido lo que construí en Inglaterra. Si lo estoy perdiendo, salimos a atacar. Y lo hizo, y lo hizo. Simeone aquí.
Lo perdía 3-0, Hernán.
Ha sido defender.
Yo aquí
perdía.
No lo puedo secundar.
Pero no defendió
no lo
todo
puedo
el partido.
Secundar.
Con el 2-0, no soltó el equipo. Con el 2-0. Lo soltó bien, lo soltó mal. Un equipo remendado este Madrid, ¿eh? Remendado, ¿eh? Porque Gareth Bale no lo vi, ¿eh? Porque a Hazard no lo vi.
No tiene fútbol.
250 millones de euros, ¿eh? No lo vi, ¿eh? Pero... hay jugadores que no tienen nivel Real Madrid, ¿eh? Mendy no lo tiene, ¿eh? Ahora lo de Simeone la semana pasada fue una vergüenza, muchachos. Fue una vergüenza eso. Por favor, ¿eh? Por favor.
Déjeme responderle a Hernán muy breve. Simeone planteó un partido para defender y en los primeros 45 minutos no le patearon una sola vez al arco. En los segundos 45 minutos le patearon nada más dos veces, un tiro libre y el gol. Entonces, planteó un partido para defender y defendió bien. Si Ancelotti planteó un partido para defender e iba perdiendo 3-0 Hernán Pereira, no me puede decir que el planteamiento y la ejecución fue la correcta. Y cuando usted dice suelta al equipo, Hernán, por favor, el gol. Luka Modric se la saca de la chistera. ¿Dónde está el trabajo del técnico en esa jugada?
Pero ya había mejorado.
No sé quién puso.
En el segundo gol, Thiago Silva le regala la pelota a Camavinga. Camavinga se la da a Vinicius, gol de Benzema. ¿Dónde está trabajo del técnico? Es que el Chelsea se termina suicidando.
Solo iba a decir, Camavinga hace minutos atrás lo había puesto Ancelotti. A Rodrigo lo había puesto Ancelotti unos minutos atrás. También eso tiene su mérito. Segundo, Camavinga está posicionado ante la salida del rival. No está retrocediendo, con la colita en su área. No, fue a presionar ahí. Y bueno, es verdad que Thiago Silva se equivoca. No se lo cuestiono. Pero está donde tenía que estar. Está donde tenía que estar ante el equipo que estaba quedando eliminado.
Yo creo que no pueden haber dos opiniones, Pereira, de que el Real Madrid no juega bien. Tiene muy buenos jugadores que vienen ocultando la realidad de fondo. Este equipo no juega bien al fútbol. Algunos jugadores juegan para el equipo, pero el equipo se pierde su mayor potencial. Puntualmente Valverde. Valverde juega recluido sobre la punta derecha. No se ha animado a soltarlo. Valverde te llena el medio campo de fútbol, de llegada, de generación. Pero, es más, mejora el Real Madrid cuando Valverde se vuelca al medio. Allí como que encontró otro espacio también Modric, que hace una habilitación sensacional con el revés del pie derecho para Rodrigo. Pero el equipo no juega bien al fútbol. Está muy lejos de tener un nivel, Ramos, que necesita por historia tener el Real Madrid. Este equipo rato que no juega, que va a ganar la Liga por aquel desastre del Barcelona de Koeman y que, la verdad, haber llegado a semifinales para lo que juega el equipo es todo un mérito. Es todo un mérito.
Decir que va a ganar la Liga porque Barcelona fue un desastre es una injusticia con un equipo que suma ha sumado puntos. El Madrid tenía que sumar los puntos que sumó.
Yo creo que en el Clásico se vio la realidad de lo que es un equipo hoy.
Está bien, un mal partido, sí, un mal partido con un equipo de Xavi que viene en alza. Está bien, pero también veamos una realidad. Este Madrid de Ancelotti que no llora, porque el otro lloraba, El otro lloraba todos los días, No me traen este, no me traen el otro.
Pero el equipo jugaba mucho mejor.
Los dos centrales, ¿qué jugaba mejor? Los dos centrales los perdió los dos centrales. De por sí, ya, Varane y Sergio Ramos. Los dos centrales. El extremo por derecha no llega nunca. Rodrigo hizo el gol, pero no tiene nivel Real Madrid. Mendy no tiene nivel Real Madrid. Tiene más problemas. Vio la defensa que terminó jugando Carvajal como central. Lucas Vázquez por derecha. Sí. O sea, un equipo remendado. Y con Luka Modric
bueno, pero,
y
Kroos, pero
que están pero, fundidos.
Pero la temporada pasada Valverde jugó de lateral de por derecha. Años. En ese equipo ¿bien? Que usted dice que según lo tenía todo, sí, Valverde pero, contra el Liverpool pero jugó de lateral por derecha partido. Y así jugó contra el Chelsea, no tenía más, porque Sergio Ramos se la pasó lesionado, porque los laterales
pero algún partido.
Carvajal y Lucas Vázquez, los dos se le lesionaron, Hernán.
Sí.
Está ahora, también. Si hay que destacar eso algo no sé del Real Madrid. A ver, contra el Paris Saint-Germain he superado 150 minutos de los 180 minutos. Sí. Y logra pasar. Hoy fue superado, no me voy a decir los 120 minutos, o sea, contigo a la largue, pero por lo menos 110 minutos.
No, de, 110 de esos no.
120 minutos.
No, 110 no. O sea, ¿cuánto no exagere? Por lo menos tuvo 20
bueno,
minutos.
Bueno, 90.
No fue superado los 110
bueno,
minutos.
Bueno, está bien. 90 y 105 para que esté, o 100 pues, 90, para que usted esté bien. Contento.
90, 100, 30.
100 minutos. 100 minutos de la eliminatoria fue por lo menos del partido de hoy fue superado. Y aún así, ante los momentos más bajos le alcanzó para pasar. Y eso se llama, al margen de la calidad individual o del talento individual o de la individualidad para poder en algún momento resolver un partido, se llama oficio. Claro. No porque el Chelsea no lo tenga, porque fue campeón del torneo anterior. Pero este equipo del Real Madrid tiene mucho más oficio y a veces con ese oficio se impuso al Paris Saint-Germain. Con ese oficio se termina imponiendo al Chelsea. Que no nos guste, que no está jugando
eso
bien.
Eso es parte.
Perfecto.
Sí. Frente pero al Paris Saint-Germain.
Pero se las arregló para sacar Chelsea, los dos las dos eliminatorias.
Muchísimo a clasificar. Donnarumma y Mendy ayudaron muchísimo con dos goles que se hicieron a
oficio,
clasificar.
Sí. Experiencia. No, la presión de Benzema. La presión de Benzema no es casualidad.
Y la presión de Benzema.
De los guardametas. El común denominador es Karim Benzema, como pasó en la final de Kiev contra el Liverpool. Karim Benzema, 12 goles en 9 partidos de Champions. Y aquí decían que era un delantero que no marcaba goles, ¿no? Y ya está ahí. Cuando termine esta Champions, quizá va a terminar tercero en la historia de la Champions.
¿Ganará el Balón de Oro?
En la historia del Real Madrid.
Perdón, ¿ganará,
va a superar a Raúl?
¿Ganará el Botín de Oro? ¿Por fin va a ganar?
¡Ah, no! El Botín de Oro, no sé, pero el Balón de Oro seguramente sí, lo cual es mucho más meritorio.
Si es campeón, espere. ¿Usted ya da campeón al Real Madrid de la Champions?
No, para
si
nada.
¿Cómo va a ganar
no
el Balón de Oro?
Va...
Si para usted lo
cambió,
importante
Ramos.
Es que se gane. Espere,
actualícese.
Del Valle, no se apure.
Cambió.
No.
La regla
no.
Del Balón
¿cuántas
de Oro?
Veces?
Hasta el año pasado era lo que ganaban, ¿no?
Hasta ahora no, pasar. ahora no.
Se dijo, ¿y qué ganó?
Se oficializó.
Sí.
¿Cómo?
Bueno, déjeme responderle. Primero que todo, yo no he cambiado. Yo siempre he dicho que hay que tomar el rendimiento individual. Y los logros colectivos son muy importantes en la medida de que ese futbolista haya sido clave para la consecución de esos logros. Segundo, ¿qué ganó Benzema? Todavía no ha ganado nada, pero va camino a ganar una Liga, una Supercopa de España. Es hoy... Benzema para el Real Madrid, lo que era Messi en el Barcelona. Es el líder de goleo en su equipo y es el líder en asistencias. Además de esas dos estadísticas, es la bujía, es el generador, es el motor. Desde los intangibles, lo decía Carlo Ancelotti el otro día, es donde más ha cambiado. Este Benzema es un líder en toda la extensión de la palabra. Otro argumento, Benzema hace mejor a sus compañeros. Es que esta gran temporada, o bueno, no gran temporada, esta buena temporada que está teniendo Vinicius, ese salto de calidad que ha tenido Vinicius, no es por Ancelotti, es por Benzema. Es que Benzema es tan bueno que al día de hoy, balón de oro,
está bien. No pasa, está bien, sin marcar un está gol bien. Yo recuerdo cuando usted concentraba sus críticas a Suárez en que no hacía un gol de visitante. Mire lo que usted criticaba, con razón. Sí. No hacía un gol de visitante. Sí. Benzema tiene 11 o 12 temporadas en la liga, no ha podido ganar un pichichi. Benzema juega todos los años por 12 temporadas seguida la Champions y el Real Madrid la Liga y no ha podido ganar un botín de oro. El único que terció ahí y ganó dos botines de oro y ganó dos pichichi fue Luis Suárez con Cristiano Ronaldo y Messi en el
Pero usted sabe la explicación, ¿no? Usted sabe la explicación.
Ah, sí, sí, claro.
Usted que es un tipo de fútbol,
no sé. Usted que es de números. Usted que es de números. Ahora la cambia.
De números y de fútbol.
Acomoda el cuerpo.
De números y de fútbol. No. De números y de fútbol. Lo que pasa que de fútbol sé mucho y encima me preparo, por eso ofrezco estadísticas. Podría nada más venir a dar mi opinión y no pasa nada. Pero mire, la diferencia es que Messi y Cristiano son dos jugadores distintos. No es usted el que ha dicho que Cristiano Ronaldo es un goleador y que Messi es un gran futbolista y que encima
correcto,
te marca goles.
Correcto,
entonces,
correcto,
obviamente,
correcto,
en esa sociedad,
correcto,
en esa sociedad, el que más se beneficiaba de tener a un compañero como Messi era Luis Suárez y no tanto Benzema con Cristiano, según usted. Entonces,
Luis Suárez hacía lo de Benzema en el Real Madrid. Luis Suárez fue el mayor asistente de la liga, o se le olvidó.
Una
pero
temporada,
fue
sí,
goleador.
Una temporada,
y
claro.
Y bueno, pero Benzema
ni una.
Lo fue, Benzema ni una.
¿Cómo no?
Benzema ni una.
¿Cómo no?
No, bueno, a ver.
Pero a ver, ¿cuándo? Estamos en ese momento
con Benzema, cuidado.
El talento de Benzema.
Benzema es un fenómeno. No llega a esos niveles, pero es un fenómeno. Es un fenómeno.
Solo tiempo fuera. No hablemos de Luis Suárez. Hablemos de Benzema. Hoy Benzema
bueno,
es el
Luis Suárez.
Benzema
ya es pasado.
Va camino a ganar el balón de oro.
Por ejemplo, hablemos de lo que pasó hoy. Hablemos de lo que pasó hoy. 27 minutos del primer tiempo. Una clara falta dentro del área de Carvajal sobre penal absoluto. Ganaba 1-0 el Chelsea. Ya ganaba 1-0 el Chelsea. A mí que me expliquen. ¿Por qué? Porque esto no es culpa del árbitro. Vamos a decir que el árbitro no la vio. Que me expliquen por qué el VAR no le dijo al árbitro que la fuera a ver. O el árbitro, capaz que le dijo el VAR y el árbitro dijo que no, que estaba seguro. A ver, que me lo expliquen. Si es esto último, ¿para qué queremos el VAR entonces? Pero el partido estaba 1-0 y fue un claro penal. Lo agarró del hombro y lo tiró Carvajal a Timo Werner en el área. 1-0 ganaba el Chelsea. Está bien.
Callate. Sí, estoy casualmente que estaba viendo la jugada, ¿no? Que hoy la veía temprano, pero estaba casualmente viendo la repetición. El árbitro está directo a la jugada, ¿no? Está directo a la jugada. Es verdad que en cámara lenta todo parece mucho más grave.
No.
Pero el agarrón existe.
Mucho más fuerte
el desplazamiento, total.
Así como un detalle mínimo de un roce en la mano. Le anuló, y entiendo el reglamento. Claro, le anuló el gol a Marcos Alonso. Acá había que pitar penal. Sí, eso había que pitar penal porque lo agarra de atrás a Timo Werner, sin duda Carvajal. Eso era penal para el Chelsea.
Antes de responder o de opinar, quiero saludar a Juancho Villaverde, que él también paga ESPN Plus por escuchar nuestros comentarios. Encontró la manera de pagar en Panamá, así que un saludo.
Pensé
a Juancho.
Pensé que había desaparecido, de que Panamá perdió.
Saludo, sí, sí. Saludo a Juancho.
No.
Panamá perdió con Estados Unidos, no lo escuché más ni lo vi más en redes sociales,
Pero claro.
Que conectado yo, pero...
Respételo, está caído, quedó afuera del Mundial, vamos a respetarlo, el pobre Juancho.
Mire, yo lo respeto, pero hacía tiempo que no me mandaba mensaje.
Había comprado los boletos para ir al Mundial.
Noticia, ni veo un tuit de él, nada.
Ahí.
Claro.
Para mí es una lástima que después de un partidazo siempre la gente vaya con los detalles arbitrales, ¿no? Porque los del Chelsea, fue penal. No, pero déjeme, es que lo que pasa es que usted pidió varias jugadas, pero no pidió una muy importante, ¿no? Seguramente se le escapó, ¿no? Qué casualidad. Los del Chelsea dicen esta es penal.
No la vio.
Los del Chelsea dicen este es penal. Los del Real Madrid dicen el gol de Rüdiger viene de un tiro de esquina que era saque de meta. ¿Cómo el árbitro que está ahí, cómo el árbitro puede marcar tiro de esquina cuando claramente es un saque de meta y todos los futbolistas del Real Madrid?
Pero ahí, permítame, ahí el VAR no interviene. Ahí el árbitro se equivocó, estamos de acuerdo.
Es correcto.
Pero el VAR ahí no puede intervenir,
No.
Pero en el penal,
es correcto. Es correcto, no. Dice, yo lo que
le quería decir.
¿Está para hacer justicia?
Buena respuesta, Ramos, En
yo
esa,
lo que le quería decir,
rápido,
No,
aprendió Ramos.
Pero yo lo que le quiero decir,
es que no se prepara. Este muchachito viene a defender lo indefendible. No viene preparado.
No lo pensé, pero
es
verdad.
Ese es el problema. Vamos a
hablar. No, aprendió, leyó el reglamento.
Hay que prepararse.
Por fin Ramos leyó el reglamento.
No, es que yo el reglamento lo leo.
Aprendió. Aprendió de nosotros.
Desde que le anularon el gol a Perú, aprendió el reglamento.
Me manden la parte del reglamento que dice, dice claramente que se puede intervenir con el VAR cuando hay 5 milímetros de supuesto 5 milímetros adelanto de un pie. Yo estoy esperando a los que lo defienden. Todavía no han sido capaces de encontrarlo, pero a lo mejor tiene escondido Infantino en algún lado. Por favor, consíganmelo.
Eso el reglamento ya se lo envié. Eso es estamos o no estamos. Somos o no somos. Estamos adelantados o no estamos adelantados. Así es, blanco o negro, ya está.
Exacto. Bueno, o se está embarazado.
O sea, no puede. No puede traer usted, no puede venir a quejarse de un córner que no fue, que es verdad
pero
le hago
un paréntesis,
porque el VAR ahí no puede intervenir, pero en el penal sí podía intervenir. Para usted fue penal o no fue penal, le pregunto,
le hago un paréntesis,
porque no ha contestado,
Pero le hago un paréntesis, yo no me estoy quejando, yo todavía no opiné, le estoy presentando los hechos.
Pero
son hechos puntuales.
Pero me presenta un hecho
que la gente
no
puede comprobar.
No es equiparable con el que yo presento. Usted, a ver, me viene a presentar cualquier cosa, no es equiparable con lo que estoy diciendo.
No, porque le estoy hablando de lo que todos pregonamos o lo que todos buscamos, que es justicia deportiva, ¿no? Ese es
el
punto, ¿no?
El VAR no interviene
justicia deportiva.
El VAR no debería intervenir en las posiciones adelantadas por 10 milímetros. Claro. No debería intervenir tampoco. Bueno, ¿fue penal o no fue penal para usted?
No, voy a dejar a Dionisio que opine. Dionisio, dale, dale usted, Dionisio.
¡Ah! 1-0. Clarís, grande como todo el Bernabéu. El penal no lo marcan, pero él no opina.
Yo no voy Dionisio a opinar porque según usted estoy contaminado. Yo no opino del arbitraje. Dele,
Dionisio,
opinen ustedes.
Lo escucho.
Cuando quiera,
¿fue penal?
Tenemos
fue penal, esa es una. Y dos, en el tema de Marcos
no
Alonso.
¿No es penal, dijo?
Entiendo.
¿No es penal?
Sí es penal, sí es penal. Y en el tema de Marcos Alonso, sí pienso que hay jugadas, más allá que el reglamento dice mano en ofensiva, es anulado el gol. Sí. Pero acá, a ver, primero viene de un rebote del defensa que le pega primero a él. En el muslo y después se le va a la mano derecha. No es de que haya querido sacar ventaja para meter la mano y acomodarse el balón y después caer el gol. Entonces, ahí suena injusto, ¿no? Pero el reglamento es el reglamento y se tiene que cumplir, ni modo, ¿no?
Bueno, claro, ¿qué declaración en el partido?
Vamos, ¿qué dicen?
A ver, venga.
¿Qué dicen?
Dijo Tuchel, realmente merecimos ganar, no tuvimos suerte. En los dos partidos tuvimos muchas oportunidades, pero interprete. En los dos partidos tuvimos muchas oportunidades, ahora ellos tuvieron más suerte. La segunda, dijo Rodrigo, todos los partidos debemos aprender a sufrir. Sabíamos que iba a ser muy difícil, no esperábamos los tres goles para empezar a jugar bien. Y lo más importante es que estamos clasificados. City o Atlético, no podemos elegir. Los dos eran partidos muy complicados. Y me quedo con esta, con lo de Luka Modric. Dijo, increíble este partido. Estábamos muertos. Así, estábamos muertos. Hasta que metemos el gol. El Chelsea mete tres goles, muy buenos. No creo que haya sido nuestro mejor partido. Nosotros no nos dimos por vencidos. Mostramos un gran carácter. Los fans siguieron apoyándonos. Por cierto, no los escuché, muy, muy live, Y eso nos da la posibilidad de seguir luchando. Creo que hicieron un gran, cambio. Hicieron grandes cambios. Hace referencia a Ancelotti, que hizo grandes cambios. Fue un gran rival el Chelsea, pero mostramos un gran carácter y estamos muy felices.
Yo sí, sí quiero hablar de eso. El carácter del Real Madrid. Hay que tener carácter. Algunos no hablan de carácter, mentalidad. Un equipo que está 3-0 abajo, hay momentos que se desaparece, que se asusta, que se va, que hay una crisis interna. El Madrid no, ¿eh? Ante 3-0 saca fuerza siempre de algún lado.
Por eso siempre decimos, cuando preguntan, ¿este Real Madrid puede ganar la Champions independientemente del año, independientemente de las circunstancias? La respuesta es sí, ¿es favorito? No. No, este año no es favorito. Hoy el fútbol manda señales muy claras. Liverpool, Manchester City están por encima de este Real Madrid. Ahora en una serie de 180, en una final, el Madrid puede ganarle a Liverpool, al City, puede ganarle al Atlético de Madrid, al Villarreal. La respuesta es sí, contundentemente. Hay otra declaración muy importante de un técnico que sabe mucho de fútbol, que está viendo Jorge Ramos y su banda, y yo que tengo tentáculos en todas partes, lo grabé. Compañero de ESPN, el Chelis, ¿esto opina? O así reaccionaba el Chelis, nos da su punto de vista aquí en Jorge Ramos y su
cliente banda. También, cliente el Chelis.
Del partidazo que
cliente.
Acabamos de ver. Mire, Jorge, al Chelis. Mire, Jorge, escúchelo. Mire.
Ni se la cambió, nada más. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
Ni se la cambió, nada más.
¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
No, no se puede creer. Cliente, José Ra.
Se me cayó un ídolo,
Pilar.
Se me cayó un ídolo.
No.
Cliente, y el día que le tocaba narrar, porque el narrador no llegó, no cantó el gol así, ¿eh? Cliente. No, cantó el gol así como lo cantó ahorita.
Un tipo
lo cierto
tan
es
identificado
que
con el Puebla. Un tipo tan identificado con el Puebla, tan hincha del Puebla como Chelis, que haga esto. Chelis, lamentable. Lamentable.
Igual que Toño Valle, todos los de Puebla le van al Madrid.
Pero Herrán, entiéndalo. Su hijo vive en España. Dirige un equipo en España.
Mi hermano también vive en España. No importa nada, las pelotas.
Cualquier cosa se agarran de cualquier cosa.
Y tiene propiedades en España. Sus antecedentes son españoles.
Mis sobrinos son españoles. ¿Qué me importa? Tiene
cadena
que ver,
de
Estrada,
clientes.
Que tiene una propiedad
por eso,
en
pero
España.
Usted
ahora le pregunto, si tuviese una propiedad
tiene ciertas raíces.
Por favor.
Tiene ciertas raíces de nacimiento, a eso me refiero. ¿Usted tiene raíces de nacimiento?
Pero entiende una cosa, Estrada, yo entiendo una cosa. Mire,
¿cómo?
Yo compro que diga, ¿sabe qué? Me simpatiza Madrid, estoy contento, sí, me gusta, lo que sea. Porque lo fui a ver muchas veces, pero tengo una propiedad, como dice Estrada, en España. Pero salí a gritar el gol de esta manera... No lo he visto ni gritando un gol de Puebla de esta manera.
No.
Por favor,
nunca lo vi yo gritando un gol de Puebla de esa manera.
Ni siquiera cuando él lo dirigió. Ni siquiera cuando él lo dirigió, así se lo digo.
Por eso. Bueno, me da la razón. Me da la razón.
No, sí, pero yo le digo
usted,
que
Estrada,
les
igual,
ganan otras raíces.
Usted es igual, ¿eh? Usted es igual, Chelis, ¿eh? Es igual, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Qué me ha visto? Sí. ¿Qué me ha visto gritar en su vida? ¿Qué me ha visto gritar en su vida que no sea del América?
Eso, dígalo. No lo he visto gritar nunca, no lo he visto caliente nunca.
Ni de la América, verdad. Lo veo.
Nunca lo he visto caliente. Exacto. Con América, nunca lo he visto puteando, nunca lo he visto insultando, nunca lo he visto nada. Usted es un pecho frío.
No, ya.
Usted
ya.
No tiene equipo.
No, ya.
Usted
ya,
importa
ya,
lo mismo,
ya tengo
que
otras
no pierda.
Prioridades.
Usted es un pecho frío.
Ya tengo otras prioridades.
¿Qué
yo ya
prioridades?
Pasé esa etapa.
De sentimiento.
Yo tengo otras prioridades en la vida. A mí un equipo no me cambia mi estado de felicidad. Así
es, usted es un paparata.
No me cambia si soy feliz o no.
Claro que usted,
que
es
a usted
un
le
paparata,
afecte, que a Ramos le afecte, no tiene por qué afectarme a mí, así se lo
pero
digo.
Lindo.
Señor,
pero,
Estrada. Señor,
es lindo. Eso que a uno le afecta es lindo, la alegría que uno siente. Mañana juega River Fortaleza, ya estoy emocionado. Eso es lindo.
Yo mi felicidad no depende de un resultado de un equipo.
Usted es un paparata de primera, se da cuenta.
Estamos de acuerdo,
por favor,
con excepción
por
de
favor,
Del Valle, está. Que no hace falta que
oportunista, como muchos,
Mi grado de madurez no lo tiene cualquiera,
Justamente por eso no quiero opinar, se da cuenta. Justamente por eso no opino, porque usted condiciona a la gente, porque usted mire, déjeme decirle algo, mire, Jorge, usted, porque usted es muy injusto conmigo. Yo le voy a dar un ejemplo claro. El otro día discutimos una jugada muy puntual de Uruguay contra Perú, ¿no? Yo perfectamente le hubiese podido decir, yo voy a hacer lo que Jorge va a pensar antes de que usted opinara. ah, todos sabemos cuál va a ser el comentario de Jorge. Y una vez que usted opinó, ah, claro, ya sabemos por qué Jorge opinó de esa manera, pero yo no le hago eso, porque yo no quiero ser, yo no quiero tacharlo de falta de objetividad. Yo no voy a
yo
hacer
a usted sola, a ver, del Valle, le dije, sí, ¿cuál es su opinión? Y usted me dijo, yo no quiero opinar, que hable Estrada. Claro. ¿Qué usted está diciendo?
Porque usted ahora está diciendo, yo, pero porque, yo,
permítame, porque
usted,
permítame,
porque usted arranca
yo
el programa
opino
y le dice,
contrario a Ramos.
Ah, que el cliente,
yo,
que no
a ver,
sé qué,
yo no le dije
arranca
a usted, yo
así
no,
arranca.
Yo no le
sí,
dije a usted
arranca,
antes de pedirle su opinión que usted opinaba que no había sido penal. Yo no lo condicioné a usted. Usted podía
mañana
haber
voy a opinar en esa
quisiera
sí punto. Mañana voy a opinar en esa sí punto de todas las jugadas puntuales, de todas las jugadas.
Pereira, agarres así,
pero a ver,
José,
usted me está diciendo que Jorge Ramos opina siempre con la camisa celeste puesta.
No,
porque
no,
eso es lo que yo
no,
estoy entendiendo.
No, yo no le voy a hacer a Jorge lo que él hace conmigo. No, no, yo no voy a descalificar a un compañero de esa manera. Yo no voy a condicionar a la gente de esa manera. Yo no voy a predisponer a la audiencia de esa manera. No, jamás. Cada quien opina
está
lo
bien
que quiera.
Está bien. Yo lo que quiero que usted entienda que una vez que usted rehusó opinar del tema puntual del penal en el primer tiempo, lo único que queda para deducir es que usted, contrario a lo que opina Pereira, Estrada y yo,
no,
usted piensa que no fue penal. Si no, simplemente hubiese dicho, pero está bien, ya está, ya está. Si esa fue su decisión, ya está. No hay
problema. Sí, mañana en esa sí, punto. Vamos a mantener los ratings bien arriba, Hernán, no se preocupe, ¿eh? Mañana, como hoy, hablamos de la previa del partido. Hoy le dijimos a la gente todo lo que iba a pasar. Le dijimos a la gente, el Madrid se siente incómodo cuando todo está a su favor. El Madrid se siente más cómodo en la épica. Por eso, cuando perdía 3-0, apareció el Real Madrid. Increíble, ¿no? Son cosas que pasan nada más con el Real Madrid. Por cierto,
trate mantener el programa arriba,
algo
¿eh?
Del Villarreal.
Va a hablar del arbitraje en esa sí punto, José. ¿Va a hablar del arbitraje en ese sí punto mañana?
Por supuesto, Dionisio.
¿Va a hablar del arbitraje?
Sí, 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 de todas las jugadas puntuales, de todas las jugadas puntuales. Lo del Villarreal queda...
Es que como acá no lo quiso hablar.
Queda claro...
Felicitaciones al Villarreal,
no queda claro que es... la felicidad no se compra. La felicidad no se compra. El Villarreal nos da una muestra más de que esto es fútbol. Esto es fútbol. El Villarreal acaba de eliminar al poderoso Bayern Múnich. El Bayern Múnich... que ha goleado al Barcelona en años consecutivos. Este Villarreal, con un técnico justo para su medida, porque Unai Emery es eso, un gran entrenador para equipos chicos, un gran administrador de pocos recursos. Muy bien el Villarreal, ¿eh? Eliminando a un gigante,
ojo,
a un candidato al título.
Exacto, ojo, el séptimo, sí, permítame, hay que aclarar, el séptimo de la Liga Española le alcanza para meterse en semifinales de Champions, el mejor torneo de clubes
ojo
del mundo. El séptimo.
En un super gran
más,
resumen.
En estos momentos.
En un super gran resumen que acabo de ver.
Permítame, en estos momentos el Villarreal no está clasificando siquiera a la UEFA Europa League, pero está en semifinales de Champions. El mejor torneo.
Justamente la felicidad no se compra.
Del mundo.
Hay que decirlo también. Entrada. Hay que decirlo. Así como escuché justamente en esta mesa de Jorge Ramos, de Hernán Pereira, y yo lo dije también, de que el Chelsea debía haber pasado esa eliminatoria, lo mismo es acá del Valle. Aquellos que hayan. Jorge dice que vio de reojo. Yo más o menos
dominó
reojo,
Bayern Múnich, era lógico.
Un gran resumen.
Sí.
Dominó, pero además tuvo posibilidades claras de gol. Sí, al igual clarísimo que estuvo el Chelsea, desaprovecharon.
Clarísimo.
Entonces, vamos a decir toda la verdad. No nada más la mitad de la verdad. No nada más la
estoy
mitad de la verdad
usted
que nos conviene.
Cuando usted
y
dice
que manipula
la mitad de la verdad es mentira. ¿Eh? Cuando se dice la mitad de la verdad, se dice una mentira. Estoy de acuerdo con usted.
No. Es que la otra se omite. Y la otra parte que se omite es que así como el Chelsea hoy debió haber eliminado al Real Madrid, de acuerdo a lo que se vio en la cancha, hoy el Bayern Múnich también debió haber eliminado al Villarreal. Ahora, me imagino que usted está contento, Ramos, usted está contento porque resulta que se meten los equipos españoles del fútbol español, los equipos humildes, los que no gastan mucho dinero. El Villarreal, el Real Madrid, que tiene desde hace muchos años que no gasta tanto dinero.
Ahora que está diciendo eso, impresionante de lo de Unai Emery, que se tuvo que ir por la puerta de atrás del Paris Saint-Germain, porque no tiene perfil técnico marketinero, porque perdió como pierde hoy Pochettino y como han perdido hoy, perdió Tuchel y hoy perdió. Pero Unai Emery siempre es protagonista de los equipos que toma. Algunos lo empiezan a catalogar técnico de equipo chico, porque es muy fácil en los medios catalogar
a
los técnicos de esa manera, ¿no? Técnico de equipo chico. Sí. Para mí lo de Unai Emery tiene un mérito mayúsculo. Eso no quiere decir que no cometa errores cuando o no cometió errores cuando tuvo al Paris Saint-Germain. Pero ¿qué hacemos? Vienen técnicos y se lo sigue devorando ese equipo, ¿eh? Vienen técnicos. ¿Será la culpa del técnico de turno o será otra cosa?
No, sí, bueno. Muchísimo mérito. Porque hay algo que también hay que analizar en esto. Uno ve que cuando hablamos de Champions, etapas decisivas, aparece de la Bundesliga el Bayern Múnich. A veces más lejos, a veces menos, pero no aparece otro equipo alemán. El Dortmund pica, corre sí. lejos, ¿eh? Y así, sí. sacando la Premier y la francesa, el resto no. Es muy raro. La Atalanta...
Hace que un par de años no apareció el Leipzig.
Ah, es verdad, el Leipzig apareció.
¿Dos, tres años?
Sí, el Leipzig se acercó, es verdad, no recordaba el Leipzig. Pero España mete al Real Madrid, como siempre, Barcelona, no este año, pero siempre ha estado, Atlético, Villarreal, uh-huh. en su momento el Valencia, o sea, es importante. Ahora, sí. ahora, España e Inglaterra, Inglaterra siempre presente, por más que el Chelsea quede afuera, seguramente tendremos semifinales, un inglés con un español por un lado, un inglés con un español por el otro, muy posiblemente, sí. Si pasa el City, City o Real Madrid.
Lógica.
Si pasa a Liverpool, Liverpool-Villarreal. Si hay lógica, exactamente. Uno de la
no estamos diciendo que va a pasar. La lógica nos lleva a pensar que eso es lo que debería de pasar. No estamos diciendo que va a pasar. Que quede claro esto. Principalmente en el partido de mañana Atlético Madrid con Manchester City. Uh-huh. Esa es la verdad. No sabemos. La lógica es que Manchester City gane. Pero Atlético de Madrid tiene jugadores como para cambiar la historia. Y si Atlético de Madrid te hace un gol después para entrarle, se complica muchísimo, ¿eh?
Ahora, ojo con ese tema. Los equipos españoles se han quedado, sobre todo los más importantes, Barcelona y Real Madrid, sin dinero. Y por lo tanto, no han gastado los billones de dólares que sí han gastado los equipos de la Premier. Y ahí están compitiendo. Ahí aparecen y ahí están compitiendo.
Pero a ver, ¿no? A ver, hagamos.
Sí,
a ver.
Y lo quiero llevar al tema este, Jorge.
Pero
lo quiero llevar
dice
este
algo
tema.
Que a lo que mejor usted, no se ajusta a la realidad. El Liverpool que
pero,
ha gastado.
Pero quiero llevarlo ahí. Usted decía Díaz. desde hace semanas está usted estableciendo, desde hace meses, que bueno, que tanto el Real Madrid como el Barcelona se les va a acabar, van a desaparecer del mapa mundial para competir contra los equipos estados o los equipos de la Premier League.
Sí.
Bueno,
si no sea,
ahí está.
Y sería lamentable. Y sería lamentable. No estoy de acuerdo yo en eso. O sea, es el músculo de la plata. Ahora tienen mucho más músculo ellos. Pero cuando usted, a ver, lo último que contrató el Manchester City fue a Grealish, 120, 130 millones de euros, una locura lo que pagaron un jugador que vale 60. Y lo último que contrató el Liverpool, también pagó creo que 70, por Luis Fernando Díaz. Pero me parece a mí, me corrigen si estoy equivocado, en este último año seguro, y en los últimos dos años estoy casi seguro, que no han hecho grandes erogaciones ninguno de los dos. Yo insisto con lo del Manchester City. Los jugadores, si usted hoy va a Transfer Market, tienen un valor enorme los jugadores. Pero cuando llegaron, no estaban ni en la mitad de ese valor. Y todo el crédito para Pep Guardiola. Y todo el crédito para Klopp. Porque lo mismo, no han comprado, ninguno de los dos no van detrás de Mbappé. Ahora parece que el City habría hecho una oferta, escuchen esto. Le habría ofrecido, esto lo dice Fabricio Romano hoy, le habría hecho una oferta de 30 millones de euros anuales netos a Erling Haaland. en un contrato de 5 años, 150 millones, pero de prima le da 70 millones de euros, 220 millones. Y a eso hay que agregarle que tiene que pagarle al Dortmund 75 millones,
pero
permítame, por la transferencia. O sea, 295 millones para un contrato de 5 años. Ese sí es un gasto altísimo. Si es verdad esto, ¿no?
Pero Jorge, tampoco nos engañemos. A ver, pero tampoco nos engañemos. El que tú no compres al jugador mediático o rimbombante de ese momento, no quiere decir que no estás ganando, que no estás gastando una enorme cantidad de plata. Y este Manchester City, con Guardiola, ha gastado más de 1,000 millones de dólares.
El que más ha gastado en el mundo desde que llegó al City, Pep Guardiola.
A lo mejor, si usted no, lo lleva a pesos, no se lleva a la figura del momento, o al jugador, verdad, Dionisio, o al balón de oro.
Dionisio, si lo lleva a euros,
no puedo admitir que la plata no se está gastando.
Pero si lo lleva a la calidad de los jugadores, no hay relación entre lo que pagan y la calidad del jugador. No existe relación. Con ninguno, con ninguno. Díganme. La primera
suena vez, más incongruente entonces.
Exacto.
¿No?
Bueno, sí, porque son dos vertientes diferentes de una misma organización. Uno es lo estrictamente comercial, donde, como dije los otros días, ¿no?, como cualquier persona que la plata le llega con mucha facilidad, se la gasta con mucha facilidad. Esa es la impresión que yo tengo en el Manchester City. La colectan tanto, a barriles la colectan, que van y pagan cualquier plata, lo que les piden, no negocian mucho, es la impresión que tengo, no me consta. No hay relación, calidad de futbolista que compran con lo que pagan. El por qué yo eso no lo puedo analizar, no lo sé, pero da la impresión esa. Mire, el Liverpool no hace eso, el Liverpool no hace eso.
Y el por Liverpool eso, pero no está debate tampoco que hace el técnico que más ha gastado Ramos ha sido Guardiola. El técnico
en plata,
que más ha gastado
sí,
en los últimos
en plata, sí,
4 o 5 años
es Guardiola. No, en calidad de jugadores no. En plata es verdad. En plata es verdad.
Pero suena
con un
más
equipo, con técnico que hace tanto tiempo que están al frente de estos equipos como Guardiola y Klopp, ya tienen que tener algo armado y poner una ficha, una contratación, agregarle algo, no traer 5 o 6 jugadores. Porque si no es como decir, al final, ¿qué
terminan
armando?
Pero no lo están trayendo.
Pues le dan continuidad. Por eso no lo hace, no, por eso traen un jugador, uno
no,
está
no
bien,
lo hace.
Para potenciar el plantel. Ahora, hoy se trabaja mucho, y estos equipos mucho más, con la tecnología de analizar bien las contrataciones. Y ahí es donde ellos encuentran atributos en estos jugadores que dicen, este me va a potenciar el plantel. Por X motivo, por X razón. No son contrataciones al azar. Ahora, los jugadores top, que es verdad, coincido lo que dice Ramos, que no los contrata el City. Jugadores top, ¿cuántos hay? 5, 6, 10 si quieren en el mundo, paremos de contar, los diferentes.
Bueno, pero ellos son los que más plata tienen,
Messi,
podrían contratarla.
No, ya sé, ya sé.
El Paris Saint Germain.
Ahora, no se olvide, no se olvide que la gran contratación del City en los últimos tiempos no fue Grealish. No. Fue Julián Álvarez, hermano. Fue Julián Álvarez, joder, o sea. O sea, usted menciona más importante.
Ay, Dios.
La figura de América. Figura.
No, ahí está. Pero a ver. En serio. 20 millones de euros. Creo
yo
que
lo serio.
18, 20 millones. No. Pero ahí está. Miren lo que. Ahora, ¿qué pasa? Después Julián Álvarez la rompe en el City. Pasa a costar 100 millones de euros. Ah, pero tiene un jugador de 100 millones. Tiene un jugador. Pero, a ver, vayamos a la realidad de lo que vale el jugador en el mercado de verdad. Y no vale esa plata. No vale la plata que el City paga por los jugadores. Eso sí, su técnico le saca
ahora
todo el rendimiento, ¿no?
Pero yo también hago una pregunta. Yo también hago una pregunta porque por lo menos yo no lo recuerdo en la inmediatez. Quizá José, que tiene mejor memoria, Jorge aún a veces se le olvida tomar el Ginkgo Biloba, y bueno, yo sé que el señor Pereira ahorita está tocado de salud, ¿no? Pero
acá te
yo no recuerdo que de pronto hayamos escuchado o visto que esos jugadores que llegan, pongamos el ejemplo de Julián Álvarez, no, resulta que costó 20 millones, se potencia en el Manchester City gracias a Guardiola y lo que usted quiera, y entonces Manchester City haya hecho una venta.
No.
Récord de 100, 120 o 140.
No,
correcto. Tampoco lo he visto,
No,
no le interesa.
Es que si son buenos no los vende. Si son buenos, no los ve. Por claro. cierto, lo que hizo
Pero Pereira entonces tampoco podemos acá, saber cuánto cuesta. Tampoco hizo, podemos decir tan fácilmente llegó valiendo 20 y ya vale 100 o 200.
Lo que hizo,
tampoco podemos decirlo tan fácilmente.
Que hizo cuando Pereira se ayer acá empieza a tener resultados, ¿eh? El Sevilla preguntó por Enzo Pérez justo después que Pereira lo dijo ayer acá.
Enzo Fernández.
En Sevilla.
Enzo Fernández.
Enzo Fernández, Enzo perdón, Fernández. Enzo Fernández. Y el Madrid también lo está mirando. Dice que a él le gustaría aprender al lado de Valverde, declaró. Tengo entendido, yo no vi la declaración. Alguien me dijo, no me consta, que le gustaría estar al lado de Valverde.
Todos los caminos dijo llevan a Uruguay.
Pero atención, lo de Sevilla hace sentido porque todos dan por hecho que Guido Rodríguez va a ocupar el lugar que va a dejar vacío en el Atlético de Madrid, Héctor Herrera. Entonces, pero ese es el Betis, no es el Sevilla. Estoy hablando, parezco Pereira a veces hablando boludeces yo. Bueno, ese es el Betis, ese. Sí.
No, bueno, igual hay una cosa, Enzo Fernández, pues bueno que lo conozcan porque en cualquier momento pasa al Real Madrid o al Barcelona, Enzo Fernández puede jugar como volante central o puede jugar al lado del volante central como un, digamos, un Valverde, un ida y vuelta, un 8. En Defensa y Justicia jugaba como volante central. En River jugaba
o sea
al lado
que es de
Defensa Pérez.
Y Justicia, surgió en Defensa y Justicia.
No diga pavadas, lo voy a topar ahora. River lo formó, lo potenció, se lo prestó a Defensa y Justicia, un campeonato, se lo prestó para que lo termine de pulir. Lo pulió y dijo, no, agrádamelo exactamente. Un año, porque forma tanto jugadores River que a veces los termina alimentando otros equipos.
Algo sí, muy los serio. Forma, los venden bien, pero después ojalá y rindan en Europa, porque ahí sí hay que darle mérito a Gallardo.
La gran pregunta del Valle es qué hacen con la
Europa,
plata del Valle.
No, Europa qué? Van a Europa.
¿Y qué?
Van a Europa ¿Qué? Y no pasa nada con ellos. Santos Borré,
¿qué no pasa nada?
El Barcelona el otro día, Ezequiel Palacios, Santos Borré, Montiel, o sea, rinden, pero rinden al nivel que rendían en River. No,
el de Leverkusen,
no.
¿Cómo es? El
que está espere.
La respuesta es no.
Alario.
Yo ahí le doy crédito a Marcelo Gallardo, Hernán. Le doy crédito a Marcelo Gallardo.
Está bien, Gallardo los potencia, Gallardo los potencia, eso no hay dudas. Pero Montiel es titular en
el
Sevilla.
El día que pasó a semifinales siendo una jornada heroica al Villarreal, estamos hablando de River Plate. Señores, algo muy serio.
Usted puso
este
el tema,
de verdad.
Usted lo puso,
Este es serio de verdad.
Una memoria,
Ayer contábamos el accidente terrible, permítame, que tuvo Freddy Rincón. Hamilton Rickard, ex campeón con Danubio del fútbol uruguayo, muy amigo de Freddy Rincón, ha dicho en las últimas horas, dice, nos han dicho que si Freddy se salva, quedará con muchas secuelas. Lamentable lo de Freddy, Lamentable. Parece que él iba manejando, iba con otro amigo y dos damas. Una muchacha jovencita de 20 años y otra de 40 y pico. Me parece que las damas están bien. No sé, esa tercera persona, el hombre, y lo de Freddy Rincón. Pero bueno. Yo me equivoqué con Fabricio Romano. Lo que dije de Erling Haaland lo dijo Gianluca Di Marzo. Que, por cierto, otra noticia, y ya lo dejo, Pereira. El Manchester Evening, y no estoy de acuerdo en esto, Manchester Evening News está informando que el Manchester United pone en duda la continuidad de Cristiano Ronaldo tras la agresión a un niño autista. Lo que quiere el Manchester United, según el Evening News, es que Cristiano Ronaldo diga que se quiere ir. Quieren recuperar la plata de su salario y pensar en armar un equipo de futuro. Pero sería lamentable que por una equivocación. Bueno, Ten Hag ya prácticamente falta firmar, Está todo arreglado con Ten Hag ya. Va a ser el nuevo técnico. Que seguramente Ten Hag dice, un hombre acostumbrado a trabajar con jovencitos, dice, a ver si me pueden sacar de arriba a Cristiano Ronaldo. Me lo estoy inventando, nadie me lo dijo. Yo lo que digo que es lamentable que por un error que haya cometido Cristiano en el partido de los otros días, eso sea suficiente para deshacerse de él o querérselo sacar de encima. No estoy de acuerdo. ¿Qué iba a decir?
No, pero el que se quiere es el propio Cristiano. Cristiano también se quiere ir.
Bueno,
del United.
No, bueno, puede
se está
ser
complicando.
Que él había dicho que se quedaba, sí. Pero dice que sí, que a lo mejor
se está complicando su futuro en Champions. 6 puntos le sacó el Tottenham con un partido menos el Tottenham. Sí. Lo cual, la posibilidad de llegar a
y
Champions.
Y faltan 7 partidos,
remotas.
Faltan 21. Faltan 21 puntos.
No, menos. Creo que 7, ¿no? Sí, 7 partidos, sí, sí. Porque partidos, faltan 6. Sí, sí. Pero creo que tiene un partido pendiente. Tiene un partido pendiente como la mayoría de la Premier. Entonces, ojo con eso, no va a jugar la Europa League ni la Conference League Cristiano Ronaldo. También se quiere ir. Por cierto, el niño no aceptó la invitación de Cristiano. La rechazó y dijo, no quiero conocer a Cristiano.
Ah, no sabía.
Soy hincha del...
Pero
del
lo Everton, que nos dijo del José United. Ayer de que había una versión de que no era un niño y mucho menos autista... No tomó otra dimensión esa noticia, ¿no, José?
Bueno, esos son los videos que circulaban, ¿no? O sea, había dos versiones. Yo le traje la otra versión.
Sí, por eso.
Al final, no sé. El Manchester United no merece a Cristiano Ronaldo. A Cristiano Ronaldo lo dejaron morir solo. Un tipo tan ganador, tan competitivo. Es el líder de goleo en su equipo en la Premier. Gracias a Cristiano no fueron eliminados en la fase de grupos de la Champions. Cristiano fue el goleador también en la Champions del Manchester United. El problema no fue Cristiano, el problema son los compañeros, el problema es que no hay estructura. Arrancaron con un técnico como Solskjaer, no. Que dirigió o le dieron la oportunidad de dirigir por lo que hizo como futbolista, pero que nunca hizo méritos para que le dieran las llaves del equipo. Llegó Ragnick y le ponen el cartel de interino. Obviamente nadie lo va a respetar y lo dijeron ustedes, ¿no? Lo dijeron ustedes que era un error darle el cartel de interino.
No.
Entonces el problema no es Cristiano. Cristiano, aceptá que te tenés que ir a otro equipo que sí te valore. Te dejaron morir
pero,
solo en ese equipo.
Pero José, yo creo que hay que ir un poquito más allá. La decisión la tomó Cristiano. El que quería irse de la Juventus y cuando... vino el tema de había la posibilidad de ir y regresar al Manchester United, la decisión fue de Cristiano. Uh-huh. Y entonces, desde ahí él tiene que asumir su responsabilidad, que se terminó equivocando
¿sí?
al regresar al Manchester United.
Dicen que lo quería.
Que probablemente, aunque City, el ambiente ¿no? tampoco, y aunque el ambiente quizá no era el mejor, y que se decía que se lo querían quitar de la Juventus también de encima, probablemente hoy Cristiano en la Juventus quizá hubiera peleado algo más que lo que pudo haber peleado con el Manchester
United. Dionisio, ahí arrancó el Masters de Florentino Pérez cuando dejó salir a Cristiano Ronaldo. A día de hoy queda claro que Cristiano Ronaldo ha extrañado más al Real Madrid que el Real Madrid a Cristiano.
Ahora, también es cierto que Cristiano viene...
Que darle sus culpas a Cristiano.
Cristiano viene de fracaso en fracaso.
Sus culpas a Cristiano también.
Cristiano viene de fracaso en fracaso. En la Juve, en el United, claro. Con los compañeros.
Sí, bien. Desde que se fue al Real Madrid...
No tiene nada de culpa,
Exacto. Desde que se fue el Real Madrid,
no tiene
a ningún
culpa.
Lugar que llegó, logró para lo que lo llevaron. Después buscamos, es culpa de él, es culpa de los otros, y yo creo que es todo un poco compartido, ¿no? Pero es una consecuencia también de la edad que tiene ya, y eso es lógico y no debe de sorprendernos. Es más, creo que tiene mucho mérito el haber competido hasta los 35 años en un nivel altísimo y el no bajar los brazos de los 35 a los 37 y por momentos hacer cosas fantásticas, pero hay
de
una
acuerdo.
Realidad hay una realidad y sí. Es el tiempo, ¿no? El tiempo mata.
Pero ya amenazó que va hasta el Mundial del 2026, Jorge. Nah. Quiere jugar Mundial
¿Alguien,
a los 41 años.
Alguien que le diga que no va a poder. Alguien que le diga que
no,
no va a
pero
poder,
Jorge tiene si razón. No, Jorge tiene razón. Yo me sumo a lo que dice Jorge. Pudo haber sido a China, a la MLS o a Francia y seguiría marcando goles, dando asistencias, pero decidió ir a la Premier, que es la mejor liga del planeta.
Bueno, ¿cómo va a comparar la Premier con la liga china?
Un par de
MLS,
cosas.
José, por favor.
Un par de cosas. Atención con esto, no es otra cosa que un rumor. No es otra cosa que un rumor. Pero hay versiones rodando que dicen... que otra vez América y Chivas entablarían en negociaciones por un jugador.
Ay.
¿Pero por qué se ríe? América y Chivas
porque faltaban 10 minutos para que pasaran 2 días y no habláramos del América.
Bueno.
No habláramos del América, faltaban 10 minutos.
¿Cuál es el problema? Ve que usted es hincha de América, le dije que es un papanato. Usted se va a América. Yo estoy orgulloso de hablar de River.
El rumor es,
como es el equipo más grande del continente,
el rumor es que hablar. América le buscaría una salida y el destino sería Chivas a Henry Martín. El rumor. Veremos qué pasa con el tiempo. América. Hoy juegan Cruz Azul Pumas, pero primero América y tenemos poco tiempo, muchachos. ¿Qué cambió el Tan Ortiz para que cambiara?
Yo quiero hablar de Henry Martín.
El América. ¿Perdón?
No, quiero hablar de Henry Martín. Ahora voy a hablar de Fernando Ortiz. Primero, para Chivas, Henry Martín muy bueno. Chivas necesita 9. Saldívar tiene 2 goles, los 2 de penal. Tiene Macías, pero puede jugar perfectamente Macías al lado de Henry Martín. El América al fin y al cabo le terminó quedando grande a Henry Martín. Dionisio lo defendió porque no le queda otra, porque es en contra Funes Mori y la historia que conocemos del naturalizado. Pero Henry Martín no puede ser el 9 del América. No puede
mire,
ser.
Mire, yo le voy a decir una cosa, señor Pereira. Cuando usted venga preparado, venga con datos, venga con información. No solamente con la opinión, porque en estas mesas y sobre todo el canal hay mucho que se siente opinar. Mucho. Y son consentidos y privilegiados, pero les falta prepararse más. Entonces, yo le voy a decir, de todos los delanteros, por lo menos en los últimos 4 años, Henry Martín está ahí, dentro de los primeros 5 más goleadores, junto a Funes Mori, junto a Guiñac, junto a también se me va en este momento.
Al Diente López.
Ahí, el otro. No está el Diente López. Hay otros 2, pero ahí está.
Cristian Tabó puede ser, ¿no?
Henry Martín. Entonces, por favor, venga más preparado. Venga más preparadito. Nada más. Perdón, me voy a equivocar.
¿Con cuánto partido? Quiero promedio de gol por minuto jugado.
Entiendo que usted viene debilitado desde hace algunos días. Discúlpeme, a lo mejor no le. Bueno, no lo leyó simplemente.
Esta noche Cruz Azul Pumas, muchachos. Se nos va el tiempo.
Promedio de gol por partido jugado. La máquina viene herida. Yo le veo más colmillo para ser finalista de la CONCACAF Champions League. Y a México le conviene para mantener este dominio ante la MLS que la máquina llegue a la final.
Bueno, le falta.
Bien, se nota que
le falta Corona, le falta Charly Rodríguez, pero tiene plantel. Pumas también. Pumas no tiene el plantel que tiene Cruz Azul, pero me parece que por estas horas anda mejor desde lo grupal, desde lo colectivo, que la máquina cementera. Habrá que ver cuánto pesa la Azteca hoy en favor de Cruz Azul. No irán más de unas 20.000 personas. Nos imaginamos nosotros.
Gente no juega, ¿eh?
O sea, para usted es lo mismo jugar. Para usted ya es lo mismo jugar en el Monumental que en la Bombonera. Para usted es lo mismo. Para usted
River. Boca fue a la cancha de River y ganó. River fue a la cancha de Boca y ganó. Y Boca fue a la cancha de River y ganó. ¿Y qué? Cruz Azul que se va a asustar por la gente. Puma se va a asustar en el Azteca. ¡Qué miedo, muchachos! ¿Cómo en el Azteca?
No.
Va a recorrer 10 minutos más el camión para llegar al estadio de lo que llega a CU. Para llegar a la Azteca 10 minutos más en el tránsito. Por favor.
No
se va a asustar. Los visitantes no se asustan, pero para el local es un plus. Está buena la opinión, Hernán, pero las estadísticas dicen lo contrario. Cuando estuvimos en plena pandemia, se reanuda el fútbol y después se jugaba sin gente en las tribunas, el visitante estuvo más propenso a ganar. Esos son los datos fríos. Los datos fríos, sí. Hernán Pereira. Yo coincido con
Jorge,
yo veo mejor a Pumas. El fútbol es de momentos. Cruz Azul tiene una plantilla profunda, como dice Hernán, estoy de acuerdo, pero en una posición clave no tiene a Chuy Corona. Y Jurado es un gol en contra. Jurado es un manojo de nervios. Veo mejor a Lilini, veo mejor a este grupo de futbolistas. Y coincido también con Hernán Pereira, aunque mejor dicho, él coincide conmigo porque lo dije esta mañana en Esa Sí Punto.
No lo escuché.
A la Liga MX le conviene que Cruz Azul se meta a la final, porque si es Pumas, creo que Seattle Sounders puede ser el primer campeón de Estados Unidos.
Usted ya descuenta New York City, juegan mañana en Nueva York.
Sí, por cierto, 3-1. Lo descuento, Jorge, 3-1, lo ganó Seattle y está jugando muy bien Seattle.
El saludo a toda la gente neoyorquina, la desgracia que un loco entiendo... hizo, ¿no? En el subte, en el metro de Nueva York. Esperemos que pronto aparezca el asesino.
Entiendo el momento que quieran establecer Jorge y Del Valle, tendrá que rescatar al señor Pereira, ¿no? Pero sí, va a ganar Cruz Azul, porque ya lo dijo Juan Reynoso, el torneo que queremos ganar es la Liga de Campeones de CONCACAF. Queremos ir al Mundial de Clubes y hacer cosas iguales o mejores que las que hizo Tigres. Entonces, Cruz Azul, ¿cómo?
Cosas chingonas, carnal. Habrá dicho, sí, dije eso, sí.
Yo entendí ninguna.
Lo dijo sí, Chicharito, sí, no puedo decirlo yo.
Entonces... Sí. Entonces, yo hoy voy a ver a un Cruz Azul completamente distinto al que vimos en el último partido contra Pumas. Pumas es cierto, también es la gran posibilidad de Lilini de meterse a otra final. Ya se metió en Liga. Ahora está con esta. No, pero Cruz Azul tiene puestas las pilas acá. Cruz Azul va a poner hoy a su mejor cuadro, independientemente de las vacas que ya comentó José del Valle, sobre todo la de Jesús Corona, ¿no? Que le pesaría bastante, pero Cruz Azul, sí, yo veo que pasa hoy.
Dineno al equipo que más goles le ha hecho en su estadía en México es a Cruz Azul.
Es el tercer goleador, otro dato se lo doy también, es el tercer goleador que más goles le ha metido a Puma, a Cruz Azul con 6 tantos.
Exacto.
No digo, por si no lo tenían, vamos a darlo completo, ¿no?
Bueno. Ya hay gente la que duda... dice que no queremos a Henry Martín en Chivas, ya nos están escribiendo, varios. Bien. Sí, ¿qué decía Pereira?
La duda de mañana, y cambio de tema porque no me importa, es City Atlético Madrid. Muchachos, ¿se va a defender el City? No. ¿Va a atacar el Atlético Madrid? Tengo dudas. O sea,
yo también
el que tiene
duda.
Que salir a atacar, no le gusta atacar. Y el que tiene que salir,
vamos
a
defender
o crear la diferencia, no sabe defender. Pero es un partido con mucha incógnita en cuanto a la manera de jugarlo. Entonces tiros opuestos,
las
dos
cuenta?
Obligaciones opuestas.
¿Sabe cómo nos vamos a dar cuenta, Pereira, la postura del Atlético de Madrid antes de que se juegue? Si juega o no juega Suárez. Si juega Suárez es que va a salir a atacar, porque Suárez no está para largos desplazamientos. Está para jugar allí, merodeando el área y tratar de empujarla de lo que crean otros. Si no juega Suárez es porque va a seguir en la misma, defendiéndose y tratar de contragolpear por el lado de Joe Félix, de Griezmann, de Ángel Correa, de Cuña mismo,
que tiene que ser más agresivo. Suárez
está muy incómodo en eso, ¿no? Entonces,
ya yo no veo un partido con incógnitas.
Sí.
Hernán, yo veo al City jugando a los City. Pep Guardiola no tiene factor sorpresa. Y el Atlético de Madrid va a jugar a lo mismo, pero va a soltar más al equipo. Va a defender, pero con intención de atacar.
Tiene que atacar, tiene que
no
ser
habla
más agresivo el Atlético de Madrid, si no le va a costar muchísimo.
Yo no sé dónde están basadas las esperanzas del Atlético de Madrid. La verdad es que mañana el City,
en algún error,
la necesidad que tiene de buscar el gol.
Lo mismo dijo el Bayern Múnich y el Villarreal.
Tiene la necesidad. Sí. No lo goleó porque estuvieron fallando ahí adelante, le faltó contundencia. Si en ese partido termina 4-1 a favor Bayern Múnich, sí. Pero mañana, es más, le voy a dar un par de datos, ¿no? Porque de pronto yo sé que no juegan los datos, pero a veces son una
tendencia.
El Atlético de Madrid no ha podido ganar de sus últimos 9 partidos, de sus últimos 7 partidos de Champions, no ha podido ganar en los 7. 4 empates y 3
mañana todo lo que pase en Atlético Madrid, Manchester City, Liverpool, Benfica, todo el análisis y la opinión que vale, la mía. Los otros también opinarán, pero bueno, ustedes se imaginan.
Gracias.
La previa de la Champions en Esa Sí Punto mañana.
Y del Tano.